Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos del miércoles 7 de diciembre, Día Mundial, atención, del algodón de azúcar. Aunque suene un poco surrealista, el algodón de azúcar tiene su historia. Se originó en el siglo XV en Italia, donde los reposteros calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido para la decoración en pasteles. Pero fue en 1899 cuando William Morrison y George Wharton patentaron una máquina para crear algodón de azúcar que dieron a conocer un año después, en el año 1900, en la Feria Mundial de Francia con el nombre de Fairy Floss, algo así como seda de hadas. Desde entonces, el algodón de azúcar se conoce con distintos nombres dependiendo del lugar. Cotton candy en los países anglosajones, algodón de caramelo en Sudamérica, barba de papá en Francia y zucchero filato en Italia, su país original, donde en algunos establecimientos podemos encontrar desde helados hasta pizzas que utilizan este ingrediente. Y una cosa más para los muy golosos, cuidadito con el algodón de azúcar, porque cada porción de 100 gramos tiene 643 calorías. Y la policía sigue trabajando para identificar a la persona que asesinó el pasado domingo a un menor de 15 años en Villaverde.
El asesinato lo investigan como un enfrentamiento entre bandas juveniles. Según fuentes policiales, en la zona de Villaverde y Usera, en Madrid, conviven miembros de los Trinitarios, banda a la que pertenecería la víctima, y de los Dominican Don't Play, la del atacante.
El de este chico es el quinto asesinato en este año atribuible a bandas juveniles, un fenómeno que sigue preocupando y del que vamos a hablar con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. La burundanga es una de las sustancias que se utilizan en las agresiones sexuales con sumisión química porque es difícil de detectar ya que desaparece rápidamente del organismo. Por eso nos parece muy interesante un test que ha desarrollado la Universidad Politécnica de Valencia que permite detectar la presencia de burundanga en la saliva o en una bebida en tan solo 15 minutos. Nos lo va a contar Eva Garrido, que es miembro del equipo que lo ha creado.
Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda.
El Kanka vuelve al Wizzing Center con su nueva gira y esto que acabamos de escuchar pertenece a un álbum que verá la luz en enero y del que nos va a hablar él mismo a eso de las 12:05. Y en este miércoles de puente, que no festivo, tampoco van a faltar ni la cocina para gastroamantes de Marga García ni los expedientes X de Álvaro Martín. No todos los miembros de este equipo están de fiesta, pero tampoco están todos trabajando. Los que quedamos, ponemos en marcha ya nuestra rueda de reconocimiento. Valen Almonacid, te toca abrir felicitando a alguien.
Pues mira, vamos a felicitar a un compañero de la casa, de Telemadrid. Podéis verle en el show de Bertín. Os podéis imaginar que estoy hablando de un cumpleañero que se llama Bertín Osborne.
Será cosa de niños arreglar.
Al que estamos escuchando en este tema, acompañado por un coro de chavalillos. Y precisamente uno de esos chavalillos es su hijo Carlos, el más pequeño, que parece que ha sacado la vena artística de su padre y que le encanta esto del mundo de la canción. Este tema, No somos dinosaurios, forma parte de su último disco, 40 años son pocos, que publicaba precisamente el año pasado, el 2021, con motivo pues, de esos 40 años que lleva ya de carrera discográfica, porque fue en el año 1981 cuando salió a la venta su primer disco, aunque cierto es que cantando lleva más, sabes que debutó en el año 71, en el Festival de la Canción del Escorial.
Pues ni idea.
Pues ahí estaba él, haciendo sus primeros pinitos. También primeros pinitos que hacía en discotecas, al tiempo que compaginaba, bueno, pues ese cantar en esas discotecas con trabajos, pues por ejemplo, de agente inmobiliario, de comercial. Iba sacándose perrillas, porque es que resulta que le habían mandado los padres a estudiar una ingeniería a Valladolid, y él dijo que eso no era lo suyo, dejó la carrera, dejó su casa y eso, tuvo que empezar a buscarse un poquito las habichuelas. Después consiguió ese primer contrato discográfico y desde entonces no ha parado. Música, oye, y mucha televisión, ¿eh?
Sí,
que como presentador de televisión, anda que no tiene también, hay carrera a sus espaldas. ¿Cuántos cumple Bertín Osborne? Que le hemos visto divino últimamente, adelgazando y con músculos. 68 años.
Pues muchas felicidades. Y muchas felicidades también para quienes hoy celebran santo. ¿Quiénes son, Clara?
Bueno, pues primero los Juanes, que tienen tantos santos en el...
¿Qué pasa el día?
Recibiendo felicitaciones. Así que bueno, pues nada nuevo, pero yo quería contaros la historia de San Juan el Silencioso, del que se celebra hoy el santo. Le llamaban así porque era muy dado al recogimiento y a la contemplación. Era armenio. Quedó huérfano muy pronto y decidió construir un monasterio junto con otros 10 compañeros. A los 28 años era obispo de Colonia. Más tarde se fue a Jerusalén y allí tuvo una visión. Una cruz brillante apareció ante él y una voz le dijo: si quieres salvarte, sigue esta luz. Él la siguió, por supuesto, y le llevó hasta otro santo, San Sabas, con quien construyó un hospital. Pero a Juan el Silencioso le gustaba eso, el silencio, y acabó sus días solo en una ermita. Este nombre, Juan, es de origen hebreo y significa fiel a Dios. Y tenemos 325.791 Juanes hombres, y también tenemos 185 mujeres que llevan el nombre de Juan. También vamos a felicitar hoy, mira, esto es mucho más original que Juan, a las Faras. Fara es nombre de mujer, pero también es nombre de hombre. Tenemos 120 mujeres que lo llevan y también 22 hombres. Vamos a hablaros un poquito de Santa Fara, que era francesa, sus padres eran condes y habían acogido en casa, allí le refugiaron a San Columbano, que estaba exiliado. Esto, el tener al religioso allí viviendo con ellos, influyó mucho en la niña, que se volvió muy creyente, y cuando se hizo mayor, su padre quiso casarla, pero ella dijo que no, que lo suyo era la vida religiosa. Cayó muy enferma. Cuando el padre desistió, inmediatamente se curó, así que estaba claro que ese era el origen de su malestar. Pero poco después volvió a insistir el padre y ella se fugó y acabó ingresando en un monasterio del que llegó a ser abadesa. Se le atribuye el milagro de devolver la vista a dos hermanas del convento y por eso es protectora de la vista. Así que os podéis encomendar a Santa Fara si tenéis algún problema con vuestros ojos. Este nombre, bueno, Fara, es de origen griego y significa, ahora lo vais a ver clarísimo, del griego faros, guía.
Ah, qué bonito.
Es bonito, ¿verdad?
Sí, señor.
Es Fara sin H, ¿eh?
Bueno, porque, no es como Fara diva.
Claro, porque ya. Fara con H es un nombre de origen árabe que significa otra cosa y que tendrá o no su santa pertinente.
Diego, vamos con la frase del día.
La frase de hoy la dijo Ramón Gómez de la Serna, que dijo que Madrid no es tener nada y tenerlo todo. Ramón fue un prolífico escritor y además un periodista vanguardista, generalmente adscrito al noventecismo. Además es el impulsor del género literario conocido como greguería y llega a poseer una obra literaria extensa que va desde el ensayo costumbrista o la biografía, donde por cierto escribió varias, como la de Valle Inclán, Azorín o incluso la de sí mismo, llamada Automoribundia. Y además también escribió sobre novela y teatro y destaca su obra El caballero del hongo gris.
Sergio Martín Romo, ¿tenemos ratito de oyentes?
Sí, lo tenemos.
Y veremos si algo más.
Hoy, dígamelo, Tenemos anécdotas, buscamos anécdotas al otro lado del teléfono, lo más curioso que te pasó al descolgar y atender una llamada. Sonó el teléfono, descolgaste porque era tu jefe, él no contestaba, pero lo que se oía parecía sacado de un capítulo de Pasión de Gavilanes. Te llamaron para venderte una batamanta para parejas con termostato automático y acabaste tonteando y teniendo una cita a ciegas para probarla con el operador.
¡Uah!
Se confundieron de número al llamarte, tú no dijiste nada y les tomaste nota de una reserva para cuatro para un cocido de tres vuelcos. Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y hoy hago ruido.
¡Bien!
Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la locura, inventar una aventura, describirte los antojos, descubrir que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera.
Y tal día como hoy, hace 87 años, nacía el que seguramente es el compositor más romántico que ha dado nunca México, Armando Manzanero.
Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo, por vivir. Inventar una aventura, describirte los antojos, descubrir que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La policía sigue trabajando intensamente para detener al autor del asesinato del menor de 15 años vinculado a la banda de los Trinitarios que ocurría el pasado domingo aquí en la ciudad de Madrid, concretamente en Villaverde. Es el quinto asesinato que los investigadores enmarcan bajo el epígrafe de bandas juveniles, un fenómeno que sigue preocupando y mucho. Y es que desde que hace un año entró en vigor el plan especial contra estas bandas, se han arrestado a 1.400 pandilleros y las fuerzas y cuerpos de seguridad se han incautado de alrededor de 650 armas, de las que solamente una era de fuego. El resto, hablamos de machetes, cuchillos y navajas, que son las armas que normalmente utilizan estas personas. Bueno, nos acompaña ya Enrique López, que es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tenemos alguna novedad con respecto del caso de este chico de 15 años?
Bueno, la que nos está fatigando la policía y es que siguen tratando de identificar a los homicidas por estos hechos.
Bueno, es verdad, consejero, que desde que se puso en marcha el plan especial contra bandas juveniles hace ahora un año, ha disminuido el número de sus miembros activos, que es la buena noticia, pero también es cierto que ha aumentado la actividad delictiva del resto, de los que siguen todavía dentro. Y sobre todo, de una manera muy preocupante, el número de menores que forman parte de estas bandas. ¿Podemos atribuir este fenómeno a algo?
Bueno, estos menores que son utilizados por los mayores precisamente porque tienen una responsabilidad penal menor o incluso inexistente si están por debajo de los 14 años, encuentran en estas bandas que están muy fuertemente jerarquizadas, muy organizadas, con lazos entre ellos muy férreos, encuentran en estas bandas ese sentimiento de integración que a veces no encuentran ni en la familia ni en la sociedad. Y entonces acuden a estas bandas para considerarse pertenecientes a algo. Y precisamente aquí es donde nos toca trabajar también, en la prevención. Al gobierno central le toca trabajar en la prevención y en la persecución, y al autonómico nos toca trabajar en la prevención en los colegios para la pronta detección de la integración y fundamentalmente el consumo de drogas, que es un binomio que genera o se genera dentro de esta pertenencia a las bandas.
Bueno, decía que ha aumentado la actividad delictiva y sobre todo la violencia con la que actúan estas bandas, a pesar de que tienen menos miembro. Consejero, ¿habría que abordar una reforma legal que endurezca la posesión de armas blancas? Porque es que hoy en día parece que cualquiera puede ir por la calle portando un machete, una navaja o un cuchillo de grandes dimensiones.
Sí, no cabe duda. Las armas blancas de grandes dimensiones son armas restringidas conforme al reglamento de armas, pero no generan responsabilidad penal, que solo generan la tenencia de armas de fuego. Y habría que plantearse que la tenencia de armas blancas de grandes dimensiones, tipo machetes, que se utilizan en el campo, y, en fin, en las fincas para cortar cañas y demás, pues no tiene sentido portarlas en el centro de una ciudad, en un barrio de Madrid. Y esa tenencia ya es peligrosa y como ya había que llevarla al Código Penal, junto con el endurecimiento de las penas para los mayores que integran a menores y los utilizan en la comisión de delitos.
Bueno, importante también es siempre, consejero, la prevención. ¿Se está abordando de alguna manera este problema en las aulas? Lo digo porque cada vez hay más menores y menores españoles que forman parte de estas bandas que en un principio eran bandas latinas.
Sí, bueno, yo creo que el elemento extranjería es un elemento que ya, en fin, que es puramente residual. Estamos hablando de que la inmensa mayoría son españoles, al margen de que sean hijos de personas que en origen eran extranjeros, pero son españoles. Yo creo que ahí no hay que hacer ningún tipo de distingo. Son jóvenes en general que se integran en bandas violentas y como consecuencia de ello, pues ahí es donde, como dije antes, se sienten muy seguros. Ellos van fundamentalmente a estas bandas a buscar seguridad, porque estas bandas son muy muy territoriales. Lo que definen es un territorio, el tráfico de drogas es un territorio, y buscan seguridad. Y no cabe duda que nosotros, desde nuestro ámbito de competencias, que es muy limitada en esta materia de seguridad ciudadana, sí que hemos abordado, lo hemos abordado con seriedad, hemos aprobado sendos protocolos elaborados entre la justicia, la Consejería de Justicia y la de Educación, para que el personal docente tenga una formación especializada en la detección precoz de la integración de estos jóvenes en las bandas, y también con nuestras policías locales, con los agentes tutores que ya existían, pues que estén mucho más formados en el conocimiento de estas bandas y puedan detectar también esa integración y el consumo de drogas en zonas próximas a los centros escolares. Para eso también hemos dispuesto unidades caninas que ponemos a disposición de las policías locales para que puedan realizar inspecciones en materia de tráfico de drogas, ¿no? Pero sí que efectivamente ese es el ámbito de prevención, pero el Gobierno central, a través de la delegada del Gobierno, tienen que intensificar la presencia de la policía en la calle, hacer más controles, no reformar la Ley de Seguridad Ciudadana en el sentido contrario al que hay que hacerlo, que es lo que pretende el Gobierno central con Podemos a la cabeza, es limitar potestades de investigación a la policía. Hay que aumentar esas potestades de investigación, aumentar la posibilidad de realizar cacheos personales, en fin, es en línea diferente a lo que el Gobierno central está haciendo a veces.
Bueno, ya que habla usted del Gobierno central y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, consejero, usted es juez y por lo tanto supongo que tiene su propia opinión sobre la reforma del delito de sedición que se está llevando a cabo y la que está a punto de llegar sobre el delito de malversación.
Bueno, sencillamente lo que ha hecho Sánchez es poner el Código Penal en manos de los delincuentes y decirles, a ver, ¿qué queréis que reformemos? Para que las consecuencias penales que ya habéis tenido o las que podáis tener en el futuro pues sean menores o nulas, y es lo que ha hecho. Con la reforma del delito de sedición ha dejado a la Constitución, al orden constitucional, inerme, sin defensa, porque el delito de rebelión requiere un alzamientos y actos de violencia muy marcados. La sedición fue utilizada por el Tribunal Supremo para subsumir los hechos del 1 de octubre, y con esto lo que queda es totalmente inerme el orden constitucional. Está claramente dirigido a una amnistía encubierta. Lo que pedían los golpistas catalanes: oiga, no solo es que quiero que usted me dé un indulto, aunque no haya pedido perdón, es que quiero que el Estado considere que los hechos que yo cometí no eran delito. Y eso es lo que han conseguido. Y ahora con la malversación, pues es una consecuencia aparejada a ese delito, y lo que quieren es transmutar el delito de malversación en contra de su diseño europeo, que es distinguiendo la finalidad para la cual se malversa, si es para unos más con mayor pena, si es para financiar un partido o para otros objetivos con menor pena, cuando en Europa, cuando este delito se armoniza para defender el patrimonio de la Unión Europea, precisamente se unifica en un solo delito de malversación al margen del fin que se persiga, y solo se agrava por la cantidad malversada. Bueno, es de nuevo ofrecer el Código Penal a los delincuentes para que les hagan propuestas, para que ellos puedan hacer lo que les venga en gana, todo con tal de que seguir apoyando a Sánchez para estar en la Moncloa unos meses más.
Bueno, en este caso el fin justifica los medios, o por lo menos eso es lo que parece que es el objetivo que se persigue, ¿no? Con lo de la malversación, digo.
Bueno, por supuesto, esto es vender reforma del Código Penal, desdibujar un tipo penal solo para mantener el apoyo, en este caso, de los golpistas catalanes, de Esquerra Republicana concretamente, socio privilegiado de un gobierno. Tenemos un gobierno, ayer se celebró el Día de la Constitución, tenemos un gobierno que se apoya en todos aquellos que no celebran la Constitución, lo cual no sería en sí mismo pernicioso, sería malo, pero no pernicioso, pero si fuera por razones ideológicas. No, es que estos socios, Esquerra, Bildu, y también la tensión antidemocrática de Podemos, lo que buscan es acabar con la Constitución. Es gracioso que Sánchez quiera pasar a la historia por ser el exhumador de Franco, un dictador fallecido hace ya muchos años, y lo que ha pasado a la historia es por precisamente enterrar nuestra Constitución.
Bueno, en otro orden de cosas, consejero, que sé que tiene usted el tiempo muy ocupado. Recientemente hemos sabido que la Comunidad de Madrid va a facilitar la contratación de médicos extranjeros sin nacionalidad comunitaria para cubrir plazas en las especialidades que lo necesitan. Entiendo que esta decisión entra dentro de la llamada Ley Ómnibus, que lo que se refiere a las competencias de su consejería recoge la reforma de la Ley del Juego. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, pues con la Ley del Juego, la reforma, lo que queremos, lo que pretendemos y esperamos conseguir la semana que viene con la aprobación de la ley, pues es castigar con mayor sanción administrativa, tipo multa de hasta 600.000 euros, permitir que jóvenes y excluidos, niños, menores excluidos, puedan entrar en los salones de juego, controlar más todavía y restringir la publicidad de estos salones de juego, intensificar la política de juego responsable. Bueno, en definitiva, obedece a nuestra política, que es permitir que se realice una actividad que se permite en toda Europa, porque es una actividad legalizada, legal y permitida, pero ante el riesgo que genera en la salud pública como consecuencia de la adicción al juego, pues intentar limitarla al mínimo. Por supuesto que vivimos en una sociedad democrática y libre, donde tenemos que confiar en nuestros ciudadanos y considerarlos lo que son, ciudadanos libres. Y eso sí, tenemos que ayudarles a que en el ejercicio de su libertad no caigan en adicciones como puede ser la del juego.
Bueno, no puedo dejar de preguntarle por la Ciudad de la Justicia. ¿Cómo la llevamos?
Bueno, pues como ya hemos publicado, ha quedado desierto la licitación para un contrato precisamente de concesión de obra. Ahora estamos siguiendo las pautas que establece la ley, que ante esa situación tenemos que ir a un contrato negociado sin publicidad con todos los actores que pueden participar en esa adjudicación, que son las empresas constructoras, etcétera, que tengan la solvencia, y estamos en esa fase de negociación y estamos convencidos que en cuanto acabe el plazo podremos publicar de nuevo un pliego de condiciones y en breve adjudicarla. Somos conscientes del momento de dificultad que existe en momentos en la contratación pública en España y en Europa. Han quedado desiertas infinidad de obras como consecuencia de que las constructoras no han podido asumir la situación actual, el riesgo económico que acontece, el aumento del precio del dinero. Piensen que desde julio, desde que convocamos este convenio, ha subido el dinero 300 puntos básicos, pero también estamos convencidos que la naturaleza de este contrato, que es una concesión a 40 años, permite establecer precisamente y asumir riesgos por parte de los contratistas, puesto que esta situación evidentemente tiene que estar llamada, esperemos, a ser solventada por el orden económico mundial. Esperemos que en poco tiempo, porque si no caminaríamos hacia una situación muy difícil, no solo para conseguir la Ciudad de la Justicia, sino por la estabilidad económica, no solo de España, sino del mundo.
Por último, consejero, sí me gustaría preguntarle por una noticia que conocíamos ayer, día de la Constitución. El Partido Socialista expulsaba de sus filas y del partido a quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, por su apoyo. Era por esa causa, única y exclusivamente por el apoyo que le dio a Isabel Díaz Ayuso en la última campaña electoral. No sé si usted tiene opinión sobre este asunto, que alguien que fue presidente de la Comunidad de Madrid sea ahora expulsado de su partido.
Bueno, luego estamos hablando de una persona excepcional que se entregó a la política muchos años en el ámbito de las filas socialistas, que el Partido Socialista le debe muchísimo a Joaquín Leguina. Y bueno, pues pone de manifiesto un toque de cierta pulsión antidemocrática, pero más que nada de revanchismo, de quien no soporta la crítica interna. Lo hemos visto con Lambán. A Lambán no le han hecho dimitir, no lo han expulsado, pero le han hecho rectificar y pedir perdón. Y al pobre Leguina, pues lo han expulsado del partido. Bueno, pone de manifiesto el poco ámbito que el Partido Socialista y Sánchez permiten para la crítica interna. Pero más allá de eso, lo que tendrían que analizar es por qué un socialista histórico, que sigue teniendo una ideología, porque así lo manifiesta en la radio permanentemente en sus tertulias, sigue siendo un socialdemócrata, por qué un socialdemócrata no se sienta a gusto en este Partido Socialista. Eso es lo que tendrían que pensar.
Bueno, intentaremos preguntárselo al propio Joaquín Leguina. Don Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que, como siempre, le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda vuelve a ser de Champions. Desde las 8:30 estamos con el Real Madrid femenino que recibe en casa al Chelsea. Es prácticamente una final. Una victoria es clave para el equipo de Toril para poder seguir soñando con pasar a la fase de grupos. Y Onda Madrid no podía faltar en esta cita.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Por primera vez desde su apertura en 2019, el Parque Puy de Fou abre en diciembre para festejar la Navidad. Artesanos y puestos tradicionales de gastronomía están ya preparados para recibir, entre otras personas, a los mismísimos Reyes Magos de Oriente.
Villanos, moradores, gracias, mil gracias por engalanar vuestra villa. Veo que estáis adornando las calles.
Bueno, pues durante todo este mes varios coros infantiles van a interpretar los villancicos españoles más conocidos. Las plazuelas, caminos y veredas de Puy de Fou se han llenado de luces y guirnaldas y en el arrabal los visitantes se encontrarán a la castañera de toda la vida preparando sus cucuruchos, al pastor haciendo sus migas y a la abuela Daniela cocinando sus gachas. También podrán degustar churros con chocolate, los del padre Damián, el vino caliente que el tabernero Miguel saca de su alambique o el roscón de Reyes que Beatriz la pastelera ya está horneando. Muy cerca de Madrid, en Toledo, con el director del parque, nos espera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí también ha llegado la Navidad. Ya veis, este es el ambiente navideño que se respira en un auténtico pueblo lleno de puestos, de coros, de artesanía, de gastronomía. Erwan de la Vileón es el director de Puy de Fou. Aquí estamos, decíamos, en este 2022, celebrando la Navidad, que es toda una novedad.
Sí, efectivamente, lo que queremos aquí, estrenando esta temporada de Navidad, es llevarle de la mano a la gente a que haga con nosotros otra vez más la experiencia del ensueño, sueños de luz, es esta palabra que nos guía desde siempre. luz, noche, fuegos artificiales, mercadillo, ambientillo, o sea, puestos de artesanos, un Belén, la comitiva de los Reyes Magos, los reyes que reciben a la gente, todo esto participa de lo que queremos que sea, pues, una experiencia única, muy, muy, muy lejos de lo comercial. Queremos que la gente salga de aquí, pues, lleno de sueño, de luz, de una atmósfera intimista, recogida y de alegría.
La alegría, desde luego, que nos llega una vez que nos adentramos por esa muralla, por esa puerta principal. Decíamos, esto con este toque navideño, pero todo el público que asista aquí va a seguir disfrutando de esos espectáculos clásicos que cada vez son más famosos, ¿no? Porque se han superado las expectativas.
Así es. En Navidad seguiremos dando los espectáculos de Colón, de Lope de Vega, del Cid Campeador y muchos más personajes de antaño. Toda la finca, todo el parque tiene que ser un espectáculo. Efectivamente, se hacen cada día más famosos y estamos, pues, súper ilusionados porque este año 2022 de alguna manera fue el primer año de verdad, una temporada entera, cuando el 2021 ha sido muy marcado por el COVID. Esperábamos a 700.000 personas y al final, pues, vamos a rozar los 900.000. Estamos hiper ilusionados, hiper agradecidos también a un público que vemos que le gusta y que cada vez vuelve. Y esto, pues, nos decimos, pues, la historia está llena de tesoros, nos encanta transmitirlo y vemos que al público le encanta recibirlo.
Quiero que les cuentes a los oyentes también cuántas personas integran Puy de Fou, cuántas personas trabajan aquí.
Aquí trabajamos 700 personas, hay de todo. Evidentemente los actores, los jinetes, los buzos, pero también un chef, muchos cocineros, también muchísima gente de operativa, de acogida, de acomodos, todo un equipo evidentemente muy grande en las oficinas para la parte de gestión. Todo esto, pues, más de 90 oficios componen lo que es la plantilla de Puy de Fou, la familia, decimos aquí.
El sueño de Toledo, así comenzó todo, ¿no? Con ese espectáculo.
Eso es, y el nombre lo dice todo. El sueño de Toledo es que aquí nos hemos enamorado de una ciudad que, pues, es una auténtica joya. Y de alguna manera lo que quisimos dar al público es nuestro sueño y una manera, pues, una puesta en escena espectacular, muy grande. Estoy hablando de un espectáculo con 200 actores, un escenario de 5 hectáreas, 75 minutos de auténtico sueño vivo. Y empezó en el año 2019 en 24 horas, me acuerdo muy bien, en 24 horas habíamos vendido toda la temporada porque empezó a funcionar el boca a oreja. Luego, pues, vinieron los tiempos difíciles, los del COVID, etcétera, pero no, nos hemos recuperado y ahora, pues, volvemos habiendo abierto el parque desde entonces, que no solamente ya es un espectáculo de noche, sino la experiencia de un día entero y con muchísimos más proyectos para el 2023.
Eso iba a decir yo, que se va a cerrar la temporada, por lo tanto, con este espíritu navideño, con estos coros que nos han deleitado, pero para el 2023 habrá más sorpresas. ¿Puede haber todavía más sorpresas aquí?
Sí, a ver, la historia está tan llena de tesoros, las leyendas, las tradiciones nos inspiran, hay para hacer mil años de espectáculos. El año que viene abriremos con dos grandes espectáculos más, con un nuevo poblado, con un restaurante espectáculo y otras muchas novedades. No te puedo decir más, si no me cortan la lengua.
Muchísimas gracias al director de Puy de Fou. Bueno, pues de momento, si os parece, nos quedamos con las Navidades, con este ambiente navideño, este pueblo, este mercado artesano de gastronomía, en fin, y esos espectáculos clásicos que ya se han hecho famosos y que, como nos decía Erwan de la Ría, que van, bueno, de boca en boca y consiguiendo cada vez que más público se acerque hasta este punto de nuestro país.
Muy bien, pues hay que acercarse hasta Puy de Fou estas Navidades con niños o sin ellos, porque lo vamos a pasar divinamente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Le dio a Borondongo.
Según recientes estudios, las agresiones sexuales con sumisión química de las víctimas supone ya el 21% de los casos. La principal droga utilizada en estas violaciones es el alcohol, si bien los agresores emplean también otras sustancias psicotrópicas, como es la escopolamina, más conocida como burundanga, que es muy difícil de detectar porque su rastro desaparece de forma muy rápida en el organismo. De ahí la importancia de un test que es capaz de confirmar la presencia de esta sustancia con una muestra de saliva o con una bebida, con unas gotas de una bebida en tan solo 15 minutos. Lo ha desarrollado un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina en colaboración con el Instituto BAM de Berlín. Eva Garrido es uno de los miembros del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia que ha desarrollado este test. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena por el desarrollo de este test que detecta la presencia solo de burundanga o también de otras sustancias.
Pues actualmente el test es capaz de detectar varias sustancias, como por ejemplo el burundanga, la droga caníbal o el GHB o éxtasis líquido, que tan famoso ha sido este verano por su uso con todo en el tema de los pinchazos en discotecas. Y el test es capaz de detectar estas tres sustancias en tan solo 15 minutos. Bueno, el éxtasis líquido es capaz de detectarlo en un minuto.
Bueno, es algo fantástico, porque explicaba yo hace un rato a los oyentes, Eva, que estamos hablando de sustancias que son muy difíciles de detectar. Primero, porque no tienen olor ni sabor, lo digo de cara a la víctima, y después, de cara a las investigaciones policiales, desaparecen muy rápidamente del organismo, con lo cual es complicadísimo demostrar que alguien ha sido sometido a una, pues eso, a un abuso químico con alguna de estas sustancias, ¿no?
Sí, es bastante complicado por lo que dices principalmente, porque claro, cuando empiezas a sentir síntomas o sospechas que has podido ser víctima de sumisión química, pues lo más normal es que te traslades a un centro de salud, se tome la muestra. Todo esto conlleva un tiempo que, claro, durante todo este tiempo la droga pues está siendo eliminada del organismo. Entonces, para cuando tenemos la prueba, ya no es detectada porque la hemos eliminado, y claro, eso hace muy difícil poder confirmar que verdaderamente ha sido víctima de este tipo de agresión. Y claro, con este test, pues en cuanto tú sientes los síntomas, o incluso antes, si has sospechado que te han podido adulterar la bebida, puedes hacerlo en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en desarrollarlo, Eva?
Pues esta investigación forma parte de mi tesis doctoral y, bueno, lo hemos llevado a cabo entre 2 años y medio.
Bueno, y cuéntanos en qué consiste exactamente, ¿cómo es el test?
Pues el funcionamiento es idéntico al que estamos acostumbrados a ver en los test de coronavirus. Tienes una tira, lo metes en la bebida o una muestra de saliva, y en 15 minutos nos da la respuesta. Si vemos un color rosa, es que efectivamente la bebida está adulterada con esa sustancia, y en ausencia de color rosa, pues no, la bebida no estaría adulterada, pero el funcionamiento es idéntico al test de coronavirus que todos estamos habituados a usar.
Bueno, la gran ventaja que tiene este test, Eva, es que lo podemos utilizar cualquiera, es decir, no tiene que ser un especialista el que lo lleve a cabo, sino que cualquiera de nosotros podemos llevar en el bolso, no en el bolsillo, esas tiras reactivas y hacer la prueba con cualquier bebida que vayamos a tomar en una discoteca, por ejemplo.
Sí, sí, o sea, es de muy fácil uso. Incluso ahora estamos trabajando en este test, que ahora mismo está en tiras, intentar ponerlo en otros formatos, como por ejemplo las pajitas o en el esmalte de uñas, que únicamente metiendo el dedo pueda cambiar de color y te diga si verdaderamente la bebida o la saliva está adulterada con esa sustancia. Y sí, es de muy fácil uso.
Bueno, en esa tira reactiva, ¿exactamente qué habéis puesto para que pueda marcar ese color diferente cuando detecta una sustancia?
Pues está basada básicamente, bueno, nosotros usamos nanopartículas, que, bueno, yo siempre hago la analogía para que todo el mundo como que se lo imagina, una pelota de golf. Entonces tenemos una pelota de golf que tiene poros y en esos poros nosotros introducimos un colorante, que en este caso pues es ese color rosa que nosotros vemos. Y para que sea selectivo en este caso a la sustancia que queremos detectar, pues esa superficie, ¿no?, de la pelota de golf la solemos recubrir con un receptor de membrana que nosotros de normal tenemos en el cerebro y sobre el que actúa la droga. Entonces, claro, ahí es donde tenemos la especificidad, donde hacemos que únicamente esa droga sea la que responda y que cuando está presente, ¿no?, ese receptor que está recubriendo esa pelota de golf deje de tener actividad y permita que el colorante que teníamos en los poros salga y pueda darnos ese color rosa.
Bueno, dicho así, para los que somos profanos en la materia suena muy complicado, la explicación final, que nos vamos a encontrar con una tira reactiva que va a funcionar o que va a reaccionar igual que un predictor o igual que, por ejemplo, ¿no?, que metido en la sumergimos en una bebida o nos la metemos en la boca, porque también sirve, la saliva va a detectar la presencia de sustancias como la burundanga o como la droga caníbal en cualquier lugar, pero claro, esto, en fin, lleva su trabajo. ¿Cuántas personas estáis trabajando en este proyecto?
Pues aquí en el laboratorio, somos tres, y luego en Berlín fue una estancia que yo hice durante mi tesis y éramos dos.
Ahí me imagino ya compañías farmacéuticas que estarán interesadas en compraros el invento.
Bueno, sí, ahora mismo estamos también trabajando pues para todo obtener todos los sellos de calidad y todos los sellos de acreditación, que al final son importantes también para darle ese plus al producto y que también son requeridos a nivel de ensayos y todo lo que, de controles, ¿no?, que para poder llegar a la población. Y sí, ahora mismo estamos en ese punto y se comercializará, es lo que tenemos pensado, claro.
Oye, Eva, tú eres jovencísima.
Sí, tengo 29 años.
Bueno, y ya has conseguido este logro que, en fin, yo creo que no está al alcance de todo el mundo.
Bueno, la verdad es que cuando yo empecé la tesis doctoral nunca imaginé llegar a este punto, ¿no? Pero siempre que, bueno, cuando empecé la tesis siempre pues mi idea en la cabeza era desarrollar algo, ¿no?, que luego pues, como todo en ciencia, sirviera para mejorar un poco la sociedad, y bueno, pues ese granito de arena lo he conseguido con esto. Estoy muy contenta, la verdad.
¿Y qué es lo que te llevó exactamente a interesarte por este tipo de drogas y por la sumisión química?
Pues cuando comencé la tesis, todo el mundo de las drogas, ¿no?, pues siempre estaba muy en auge y siempre había muy poquitos métodos que se pudieran usar para la detección. Entonces empecé interesándome por eso y luego vi que empezaba a sonar mucho en Estados Unidos, que muchas drogas empezaban a usar para adulterar las bebidas y que eso luego conllevaba un aumento también en las agresiones sexuales. Entonces, pues nada, cuando algo empieza, pues que se expanda al resto del mundo, es muy fácil. Entonces, nada, empecé a leer y los informes nacionales e internacionales de control de drogas, pues ya avisaban, ¿no?, de estas sustancias y pues quise, por leyendo, pues eso, llegar a desarrollar estos sensores.
¿Tenéis previsto más o menos cuándo pueden estar en el mercado estos tests?
Pues una fecha exacta no sabría decirle porque, claro, al final en ciencia hay muchos plazos que hay veces que se pueden alargar, pero hombre, yo espero que en unos meses podamos tenerlo.
En fin, que nos parecía súper interesante este test, muy sencillo de realizar, lo podemos hacer cualquiera, lo podemos llevar en el bolso, lo podremos llevar cuando esté comercializado, que nos va a ayudar la detección de sustancias de las que se utilizan para la sumisión química, o bien en la saliva o bien en la bebida. Eva Garrido, que te he presentado como miembro del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia que ha desarrollado este test, pero eres la madre del test en cuestión, al final eres tú su creadora. Enhorabuena, de verdad, muchas gracias, porque si tenías intención de crear algo que mejorase la sociedad, lo has conseguido y esperamos impacientes a que ese test pueda estar al alcance de todo el mundo. Enhorabuena, de verdad, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos doble sesión de derbis y por todo lo alto en el partido de la Onda.
Desde las 5 de la tarde, cuatro apasionantes horas que tendrán como guinda el Real Madrid Atlético de la Liga Profesional Femenina en Valdebebas.
Antes, otro duelo regional en la Primera Federación entre el Sanse y el Fuenlabrada.
La tarde se completa con un apasionante Alcorcón Córdoba, segundo contra primero de la categoría. Los alfareros buscan asaltar el liderato.
Y además, baloncesto. Estudiantes Castellón, ¿qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En la Catedral de la Almudena está enterrada María de las Mercedes, la que fue reina de España por su matrimonio con el rey Alfonso XII, murió dos días después de cumplir 18 años, el 26 de junio de 1878. Se había convertido en la reina consorte más joven de España tras su boda con el rey apenas seis meses antes de su muerte. Había iniciado su relación con él unos años antes, cuando ella tenía 12 años y Alfonso 15. El suyo fue un amor tan grande y tan inusual entre parejas reales que trascendió los muros de palacio y llegó al corazón del pueblo. María de las Mercedes era prima de Alfonso XII y nació y murió en el Palacio Real de Madrid. Cuando falleció no pudo ser enterrada en el Panteón Real del Escorial porque no había sido madre de rey y fue inhumada en una nave lateral del monasterio. El 8 de noviembre del año 2000, en vísperas de la festividad de la Almudena, sus restos se trasladaron a la catedral, a los pies de la imagen de la Virgen, ya que había sido una gran impulsora de la construcción del templo y su esposo, Alfonso XII, así lo había dejado escrito en su testamento.
Llamamiento a los oyentes que quieran un crisma navideño firmado por todos los miembros del equipo. Hemos recibido ya un montón de peticiones, ¿eh?
Sí.
¿Cuántas llevamos?
Pues mira, no lo sé. Yo, para que se hagan una idea nuestros amigos, nuestros oyentes, escribo 20 al día, pero porque he descubierto que es mi tope en lo que a mano se refiere. A partir del 21 ya mi letra directamente es como que no se entiende. Ya en la mano no me da, porque ya no estamos tan habituados a escribir precisamente ahí con el bolígrafo. En esta ocasión he recurrido a las mayúsculas.
Ah, bueno.
Porque me he dado cuenta de que mi letra cada vez se entiende menos. Entonces digo, mayúsculas por lo menos entenderán ese mensaje de cariño que queremos transmitir los del Buenos Días Madrid.
Bueno, pues te voy a dar una alegría anunciando a los oyentes que el que quiera recibir un crisma navideño, una felicitación, cuidado que la RAE no está por lo del crisma, felicitación, una postal navideña firmada por todos los miembros de este equipo, solamente tiene que mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al 628-091-117 pidiendo esa felicitación navideña,
pero
Belén, hagamos un hincapié, claro.
Claro, hay que hacer hincapié. Es verdad que el WhatsApp es el habitual, el 628-091-117. Que esos mensajes los recibe Sergio Martín Romo, que
sí,
es el medium de oyentes.
Sí, señor.
Pero que después me traslada esa dirección que vosotros dais para que os llegue la felicitación navideña a mí, que no soy medium. ¿Vale? Es una espinita que tengo clavada en el corazón, pero no lo he conseguido todavía. Entonces yo necesito una dirección exacta. O sea, yo quiero un nombre, quiero unos apellidos.
Un nombre, por favor. Nombre con apellidos, porque estamos recibiendo peticiones de seudónimos.
Correcto.
De personas que ponen, soy Juan, y no pone el apellido de ninguna.
Bueno,
claro, complicado.
Claro, complicado. Luego me dais una dirección postal correcta, el código postal, por favor, que no se os olvide. Y si habéis cambiado recientemente de domicilio, oye, echar un vistazo al código postal, que ha habido gente que me ha dado el código postal de donde vivía antes.
Ah.
Que a ver, que yo voy controlando en la medida de mis posibilidades, pero en mi mente no están todos los códigos postales de todos los municipios de Madrid, ¿vale? Uh-huh. Entonces me dais la dirección exacta, porque el médium solo es Sergio. Una servidora necesita los datos correctos para que os lleguen estas felicitaciones.
Tan monas.
Recordamos, claro.
Espera, que las voy a enseñar yo, efectivamente. Que me está enfocando el streaming.
Diseño de Carlos Honorato.
Ahí está.
Claro, lo puedes abrir. Están escritos ya lo del día de hoy.
Exacto.
Correcto. Solamente necesito dirección para que empiecen a llegar. Ya estoy empezando a escribir y de momento la única firma es la mía porque estoy yo ahí en plan Manuel.
Pero firmamos todos. Claro,
que luego no os preocupéis que yo voy pasando esta felicitación a todos los miembros del equipo para que os lleguen. 628-091-117. A pesar del dolor de mano, de tanto escribir, estoy muy contenta de que lleguen tantos.
Ya sabéis, nombre, apellido, dirección completa con código postal y recibiréis en breve esta felicitación. Solamente peticiones, por favor, hasta el día 15, porque si no, no van a llegar. Pues nada, Belén, ahí te dejo.
Sigo escribiendo.
Que sigas escribiendo. Adiós. Y luego lo pasas para que lo firmemos los demás. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.